Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En la Universidad Nacional de Jujuy no existía la carrera de geografía. Sin embargo, entre los días 28 y 31 de octubre de 1992, los historiadores y antropólogos de la Facultad de Humanidades organizaban las terceras jornadas regionales de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Y si bien siempre he buscado algún pretexto para regresar a Jujuy, en esa oportunidad sentía especial interés por la actividad académica en sí misma. Por un lado, había preparado una ponencia con Omar y por otra, me interesaba mucho asistir a las exposiciones de carácter interdisciplinario. El sábado 31 al mediodía finalizaron las jornadas, por lo que con Omar decidimos ir por la tarde a las Termas de Reyes. Subimos a un viejo colectivo de línea en el centro de San Salvador de Jujuy y rumbo al norte, tras pasar por algunas zonas residenciales muy bonitas, el camino se bifurcó. Ingresando hacia el oeste, tomamos la ruta provincial número 4, que por una impresionante cornisa bordeaba la quebrada del río Reyes, y a menos de 20 kilómetros se encontraba el hotel Termas de Reyes. Las Termas de Reyes, rodeadas de exuberante vegetación, pertenecían a la región de los Valles y legendariamente eran visitadas por los monarcas del Imperio Incaico. El sistema de aguas subterráneas tenía una temperatura de más de 50 grados Celsius, plenas de sales minerales, sulfatadas, sódicas, cálcicas, bicarbonatadas y alcalinas, altamente recomendadas para el tratamiento de afecciones reumáticas, herpes, neurosis, parálisis y dispepsias. Para poder disfrutarlas, en el hotel existían piletas de agua hipertermal y baños públicos. El domingo a la mañana, también en un colectivo de línea, fuimos hasta la ciudad de Humahuaca, a 127 kilómetros hacia el norte, por la ruta nacional número 9. A tan solo 40 kilómetros pasamos por la localidad de Volcán, llamada así por las coladas de barro que se producían durante el verano, momento de las mayores precipitaciones. Sin embargo, otra de las particularidades de esa localidad era la de ser un verdadero ecotono entre la zona de las yungas y la región árida con vegetación xerófila. 35 kilómetros más y ya estábamos en Maimará, una localidad que se encontraba exactamente en el corazón de la quebrada de Humahuaca, a 2.334 metros sobre el nivel del mar, cuya característica principal consistía en la policromía de los cerros que la enmarcaban. La paleta del pintor era una impresionante formación geológica con vetas multicolores, plegamientos correspondientes a los periodos terciario y cuaternario. Antiguamente la zona era habitada por las comunidades maimaras y tilcaras, que encontraban en el río Grande de Jujuy, a escasos metros de allí, su principal fuente de vida. Posteriormente se instalaron quintas que producían frutas y verduras destinadas a abastecer a las localidades cercanas. En 10 minutos estábamos pasando por Tilcara y desde la ruta, con mucha dificultad, pudimos divisar el Pucará, una fortaleza construida por los tilcaras, desde la cual se podían observar con toda claridad el valle y el angosto del Perchel. Ya cerca del mediodía llegamos a Humahuaca, a 3.012 metros sobre el nivel del mar. Vimos la imagen de San Francisco Solano, que justamente a las 12 en punto se asomaba hacia la plaza desde el carrillón del edificio de la municipalidad, y luego nos dispusimos a almorzar unas empanadas y tamales típicos de la región. Y en las primeras horas de la tarde, después de disfrutar de la extremada tranquilidad del lugar, retornamos a San Salvador de Jujuy para tomar el micro que en 23 horas nos llevaría de visita de vuelta a Buenos Aires. Vamos a escuchar por Inti Illimani, tema de la quebrada de Humahuaca.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos leyendo los textos de Ampelio Liberali, extraídos de su libro, Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre de 2024, páginas 51 y 52. Y nos dice así: y durmieron en el Chocón. Estaban construyendo la represa del Chocón, que era una obra que podía significar una solución para un gran sector del país necesitado de energía. Y Radio El Mundo se sentía obligada a dar difusión a un trabajo de tal envergadura. Así que se resolvió enviar a dos de sus periodistas para que informaran, in situ, del desarrollo de los trabajos. Héctor Laguna era un intelectual y Ramón Nodaro, un laburante que con tal de lograr una nota, era capaz de meterse en la boca del león. Llegaron al Neuquén de noche y en un rastrojero sin elástico, duro y a los barquinazos, embarcaron hacia el Obrador. 2 horas de viaje en un vehículo decente, 3 horas en aquella carrindanga. Laguna quería esperar en la ciudad. Nodaro. Ramón, vamos a llegar como a 1:00, y si no hay alojamiento, tiene que haber, y si no lo hay, lo vamos a conseguir igual.
Mm. lleva hasta el mar. En tu corazón, oro del Chocó, sombras del Pinar, sueña mi blanco río, sueña y corre veloz, que escucho en tu voz, como si trajeras de la cordillera murmullos de amor, que escucho en tu voz, como si trajeras de la cordillera murmullos de amor. Yo te he visto en el lago profundo y claro que te dio el ser, y hoy te vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando el Neuquén.
En la entrada había una barrera. El guardián les paró y les pidió documentos, la credencial, y les advirtió que no habían reservado nada. «¿Cómo no va a haber alojamiento?», rugió Nodaro. «Somos de Radio El Mundo. Y si no nos alojan, mañana lo va a saber el país». El tipo llamó al intendente, que a esa hora estaba en el mejor de los sueños, mientras Laguna buscaba una pala para hacer una cueva y meterse. Nodaro seguía presionando al guardián. El intendente contestó por teléfono y Nodaro lo trató como un linchera. Aunque hubiese sido un linchera, no merecía ese trato. Antes de 2 minutos, el intendente en pijama estaba allí. Nodaro lo apretó con el argumento de que somos de Radio El Mundo y venimos a difundir la obra que se está haciendo. Y los llevó a una cabaña con colchones, sábanas y frazadas. A la mañana, desayuno con media luna.
Son mochocón, miran tus cumbres heladas.
más sangre que al sol. Oh, Chocón, mira tus cumbres heladas, de tus vertientes profundas deslizan por tus laderas aguas cristales que solo al rodar toma el color de tus gredas. Aguas cristales que solo al rodar toma el color de tus gredas. Sureño soy, cerro el Chocón, sos un paisaje argentino del sur, obra cumbre de esperanza. Sos un paisaje argentino del sur, imponente sos fuente de luz.
Del Chocón era gigantesca y los enviados hicieron un excelente trabajo. La descripción la hizo Laguna, la gestión Nodaro. Hábil complemento para una tarea profesional impecable. El intendente muy agradecido. La radio cumplió su objetivo. Recuerdo que cuando la nota salió al aire, Dora Palma, la locutora que la presentó, les dio un gran abrazo.
Escuchamos Dulce Limay por los hermanos Verbel, El Chocón por los Guaira y El Gong y Vals que identificaban a Radio El Mundo. Bueno, y ahora les voy a presentar a Agustín Dalto, que es bandoneonista, un joven bandoneonista. Buenas tardes, Agustín, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, primeramente, antes de que nos hagas disfrutar con algunos temas, contale a la audiencia a qué te estás dedicando, cómo estás estudiando, cómo se te ocurrió comenzar a tocar el bandoneón.
Bien, eso es una buena pregunta. ¿Cómo se me ocurrió empezar a tocar el bandoneón? Bueno, en mi casa siempre tuve un interés por la música. La respuesta más corta sería que mi papá es bandoneonista y llegó un momento donde a mí me picó también por el lado del bandoneón. Pero bueno, antes hubo un piano, antes hubo un pequeño paso por el clarinete, hubo música electrónica, hasta que finalmente me decidí a estudiar el bandoneón. A día de hoy estoy estudiando en la UNA, la licenciatura en bandoneón y también la licenciatura en composición.
Muy bien. Bueno, ¿con qué vamos a comenzar hoy?
Pensaba arrancar con un tango de Carlos Viván que se llama Moneda de Cobre.
Perfecto. Bueno, y ahora contanos, ¿cuándo pensaste en empezar con piano, por ejemplo?
Bien, arranqué con 6 años más o menos, no recuerdo qué fue lo que me impulsó a tocar el piano, pero fue un rato de chico, después cuando mis viejos vieron un poco que yo no estudiaba mucho, que no, dijeron, bueno, por ahí en ese momento también me tiraba más el fútbol. Pero después, bueno, cuando tenía 13, 14 años más o menos, me volvió a interesar la idea de tocar el piano, porque es una una gran herramienta para cualquier músico. Y bueno, y ahí me anoté en una escuela de música popular, ahí en Gesell, que yo soy de ahí. Y bueno, después en la pandemia me muté al bandoneón.
Ah, durante la pandemia.
Sí, sí, sí.
Ah, mira. Y Gesell, vos terminaste toda la secundaria.
Claro, claro.
Ah, mira. Y el bandoneón, al margen de tu padre, ¿tenías cómo estudiarlo?
No, justamente como aproveché la pandemia y empezó todo esto de las clases por Zoom, empecé a estudiar con un profesor de Mar del Plata, unos meses, finales del 2020, y después empecé a estudiar con el que ahora es mi profesor acá en Buenos Aires, también por Zoom.
Ah, mira, ¿y quién es el profesor actualmente?
Pablo Mainetti.
Bien, bueno. Bueno, ¿con qué otro tema seguimos?
Pensaba tocar Melodía de Arrabal, de Carlos Jardel.
Ay, qué lindo. Qué bueno. Muy bien. Bueno, acaba de incorporarse Cintia Cardoso.
Hola, Ana. Hola, encantada. Hola. Soy Cintia.
Que suele ir a Gesell.
Ah, sí. Mi suegra es de Gesell y vamos todos los veranos a Gesell. Dice, es muy bonito Gesell. Me gusta.
Así es.
Igual escuchamos en Gesell algunos de esos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Algunos tocan. Allá en Gesell tocan algunos.
Sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa nos querés contar sobre lo que estás estudiando ahora en el conservatorio?
Tiene la particularidad del conservatorio que está enfocado a la música clásica.
Bien.
De hecho, tengo muchos compañeros que forman parte de la orquesta de esta radio. Claro, sí. Y bueno, con el bandoneón un poco es un bicho raro en algunos momentos, pero bueno, es muy lindo, porque se aprende muchísimo realmente estudiando ese tipo de música.
Y ahora este año vas a comenzar a estudiar con el profesor que es director.
Claro, sí, Alfredo Corral. Claro.
Mira, mira qué, qué bueno.
Interesante.
¿Con qué seguimos?
De Luis Bernstein, La Brojito.
Bueno.
Qué lindo tema, sí.
Y contanos un poco las particularidades del instrumento.
Bueno, es un instrumento... Por ahí la particularidad principal extramusical es que este instrumento se toca casi... Es alemán, se inventó en Alemania en el siglo XIX, pero se toca casi exclusivamente en Argentina. Ah. Esa es la gran diferencia por ahí con su pariente cercano, el acordeón, que está presente en casi toda la música del mundo.
Así es.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, el acordeón a piano.
Claro.
Que yo lo he escuchado en tarantela.
Sí, 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 en Rusia, en Francia, en todos lados. Sí, sí.
Así es, sí, sí. Y este solamente en Argentina.
Sí, 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 en la mayoría de la gente sí. Está muy vinculado al tango, después empezó a vincular también al folclore. pero es así, hay extranjeros que les llaman la atención y lo aprenden, pero al momento de aprender te tocan tango y lo mismo que nosotros.
Mira, y este instrumento en particular, ¿cómo lo adquiriste?
Este justamente fue un segundo bandoneón que compró mi viejo para él, y yo lo fui agarrando y me lo terminé quedando.
¿Y por qué un segundo bandoneón? Porque
él le habían comprado uno de chico, que no lo consideraba. En general se dice que estos, los doble A, son como los buenos, entre comillas. Él tenía otro, un Germania, y el padre de mi abuelo siempre había querido que él en algún momento se comprara un doble A. Fallece mi abuelo, deja una plata y aparece este, que estaba en muy buenas condiciones. Y
es un bandoneón usado.
Claro, sí. Bueno, esa es otra particularidad que dice. Y ahí entró a mi casa este bandoneón. Y claro, bueno, la otra de las particularidades es que no se fabrican. Por ejemplo, este bandoneón es de la década del 30, más o menos.
Sí, me parecía justamente tenía ciertos signos de antigüedad.
Claro, sí.
Porque no solamente, bueno, igual está en muy buen estado a nivel musical.
Claro, sí.
Pero, no sé, tal vez por las flores, los dibujitos que tiene, no sé.
Claro, sí.
Creo que hoy por hoy se fabrican de esta manera.
Sí, bueno, imitando un poco, hay gente que los hace también con, por ahí, con menos nacarados y menos ornamentación, pero sí.
¿Y hay luthieres solo en Buenos Aires o en otras partes?
Sí, hay en otras partes, la mayoría están acá, como, pero bueno, sí, en Rosario. De hecho, este tiene adentro, tiene un sello de algún momento, le hicieron una afinación en Bahía Blanca.
Ah, mirá.
Sí.
Así que ha tenido...
Sí, un recorrido.
Un recorrido. Bueno, ¿con qué seguimos?
De José Canet, Los Cosos de al Lado.
Bueno, qué buen tema ese. ¿Esta cosa en algún lado? Si alguna persona te quiere ir a ver, o en algún lugar, viste que ahora la gente así como tocan los bandoneones y todo. ¿Esta cosa en algún lugar?
Sí, estoy tocando en la orquesta de la facultad en la que estudio, eso es por ahí lo más intenso. Estamos grabando un disco con música inédita de un bandoneonista, que fue Eduardo Rovira, que fue una especie de paralelo a Piazzolla, menos conocido. Y bueno, hay un trabajo ahí de recopilación, y que bueno, eso se supone que va a salir este año.
Qué bueno.
Y después con gente así que conozco, toco seguido y bueno, después estoy armando un trío también con guitarra eléctrica y bandoneón y con trabajo, así que
¿Te costó mucho aprender el bandoneón?
Sí, es un instrumento que tiene una dificultad en comparación a otros, pero bueno, en mi caso creo que me ayudó mucho el haber pasado por el piano. El piano es como, esto es como un piano desordenado y que no ves las teclas y que...
¿Pero vos empezaste primero con piano o ya empezaste con el bandoneón?
No, claro, primero arranqué con el piano y tiempo después me pasé al bandoneón. Y hay muchos bandoneonistas también que tienen una historia similar de haber pasado por otro instrumento.
Y lo que hablaste antes del clarinete, ¿cómo fue eso, ese paso por el clarinete?
Claro, estaba buscando un instrumento alternativo al piano y claro, y dije, bueno, ¿qué instrumento puede ser? Y en un momento, claro, me había fanatizado con un clarinetista, ¿viste esas cosas que uno descubre un músico, se fanatiza, escucha mucho eso? Un clarinetista que se llama Woody DeFranco, que tocaba jazz. Y bueno, dije, bueno, me voy a comprar un clarinete, porque aparte se puede tocar música clásica, puedo tocar jazz, puedo tocar muchas cosas. Pero no, después...
¿Te quedaste con el bandoneón?
Me quedé con el bandoneón, sí.
Mira vos.
Sí, vos hiciste referencia de que tu abuelo quería que tu papá tuviera este tipo de bandoneón. ¿También tu abuelo tocaba el bandoneón?
No, él tocaba la guitarra. Le gustaba mucho el tango, pero... De hecho, mi viejo se llama Carlos por Gardel.
Carlos Gardel, mira vos.
Sí.
Ah, bueno.
¿Vos sos el único que tocás el bandoneón o otra familia más?
Tu padre.
Papá.
El padre,
claro. Ah, bien.
Sí, ¿y lo de Agustín por algún otro...?
No, ahí fue por la parte materna, que ganó el gusto por la teología y quedó por San Agustín.
Por San Agustín. Yo tengo a mi cuñado que se llama Agustín, así que...
Bueno, entonces, ¿tenemos algún otro tema posible? ¿Sí?
Sí.
Sí,
Martín también está disfrutando.
Está re contento, Martín.
Sí.
Quedó contento del sábado también.
A mí el tango me encanta, así que con más razón.
Bueno, el último tema que voy a tocar es un tango de Eduardo Arolas que se llama Maipo. Y es un arreglo, una versión especial para bandoneón de Leopoldo Federico.
Que te espere 5 minutos. Que lo espere.
Thank you.
¡Qué bueno!
Bueno, ayer, además del Día de Malvinas, por lo cual nuestro homenaje a los excombatientes, también, y eso a nivel internacional, fue el Día Internacional justamente de Concientización del Autismo.
Ah, mirá. Bien.
Nosotros por esa razón, normalmente, durante todo el mes de abril, dedicamos varios programas a hacer mención al tema de autismo. Y recién cuando Agustín decía que durante la pandemia, justamente, aprovechó la situación en vez de lamentarse todo el tiempo, justamente siempre de una situación hay que buscar la parte positiva, ver el medio vaso lleno. Con el tema del autismo pasa algo semejante. Justamente, en vez de pensar en todo lo que las personas con autismo no pueden hacer, debemos pensar lo que sí pueden hacer. Y justamente uno de los grupos dirigidos por el profesor, el licenciado Atilio Bertorello, dentro del área de la minimalista orquestra, está el grupo Los Monstruos del Sillón, que está integrado por jóvenes con autismo. Entonces, para cerrar este programa, hoy vamos a escuchar uno de los temas interpretado por Los Monstruos del Sillón, del cual Martín es integrante como percusionista.
We got a message for you. Sunshine, sunshine, reggae. Don't worry, don't worry. Shake it, he said. Sunshine, sunshine, reggae. Let the good vibes get a little stronger. What so lovely I got you? That's too much. Give me, give me, give me just a little smile. We got a message for you. Sunshine, 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 reggae. Let the good vibes get a little stronger. Sunshine, sunshine, reggae. Don't worry, don't worry. Take it easy. Sunshine, sunshine, reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Get a lot stronger. Let the good vibes 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 get a lot stronger. Let the good vibes
We are not strong there, living good vibes. We are not strong there.
Bueno, y así nos despedimos. Buen fin de semana, dice Martín. Le agradecemos a Agustín su tiempo. Y les pedimos que cuando tenga programada alguna función en público nos avise para difundirlo y además para ir a escucharlo. Bueno, chau, chau. Hasta el jueves.
Ni tu verdad, no me dejes.